Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Dios me ministró mucho y necesitamos ser ministrados por Dios, porque Dios endereza el camino y yo estoy muy agradecido a Dios por eso. Porque cuando Dios te corrige no eres un bastardo, es porque Él te ama y trata de enderezar tu camino. ¿Me entiende? Y hay veces andando tanto tiempo en el Señor, nosotros pensamos que nunca tenemos que cambiar nada. Sin embargo, fíjese Job, un hombre justo, apartado del mal. Cuatro cualidades, dice ahí en el libro de Job, de este hombre, que era recto y temeroso de Dios. Y sin embargo, de pronto, después de aquella prueba tan grande, él mismo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento en ceniza. Y yo digo, todavía no lo curó, todavía está quebrado económicamente. Si era un hombre apartado, recto y temeroso de Dios, ¿de qué tiene que arrepentirse Job? Es que mientras más te acercas al Señor, más te das cuenta de tus imperfecciones. Así que es bueno acercarnos a Dios, no hay que tenerle miedo a Dios, porque Dios es beneficio para nosotros, Dios es bueno. Y hoy quisiera hablarles de la humildad. La humildad es la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Lo voy a repetir. Una persona, su hijo, su esposa, su esposo, que de pronto, o un empleado que usted tenga, que usted se da cuenta que no le dice, sí, tiene razón, discúlpeme, sino que le hace así con la cabeza, pero por dentro usted sabe que no recibió nada de la corrección que usted le dijo. Es porque no hay humildad. Lo repito, actitud de la persona que no presume de sus logros, que es humilde, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. En nuestros países nos hicieron creer que humilde era un pobre. Y es una persona humilde porque no tiene que comer. Nada que ver. Puede ser orgulloso y no tener nada que comer. Y puede tener mucho dinero y ser humilde. Cuando usted tiene muchas cosas, y yo creo que nosotros tenemos muchas cosas, nos ha dado buenos hijos, un hermoso hogar, un buen matrimonio, aleluya. Y también Dios nos ha prosperado, no estamos como cuando vinimos, estamos mucho mejor. ¿Sí? Entonces, el humilde tiene la característica de poder recibir más de Dios. Porque si usted se pone orgulloso con poco, Dios dice, si le doy más se va a poner terrible. Ahora hablemos del soberbio. Que tiene soberbia, por supuesto, o se deja llevar por ella. Es el que nunca reconoce un error. ¿Sí? Usted le habla y le dice, mira, hijo, esto está mal, no vayas así porque... Pero él cree que tiene razón, porque se considera más que el consejo de los padres. ¿Sí? Hay veces tu esposa te puede dar un consejo y es bueno recibirlo. Nos hemos formado en sociedades machistas, Sudamérica y Centroamérica, especialmente Centroamérica, donde la mujer no tiene ninguna validez. Hay que tenerla ahí. Y la Biblia dice dos pueden más que uno. ¿Sí? Yo sé que hay veces, hay casos, que hay mujeres especiales, pero también hay hombres especiales. Y de pronto... El machismo creció fuerte en, Sudamérica y Centroamérica, y la mujer no se valorizaba. Aún hay iglesias allá que todavía no le deja a la mujer testificar. Apenas entraban en la iglesia que donde yo estaba, mantilla en la cabeza, para que sepa la mujer que tiene señal de autoridad arriba de ella. Y la Biblia dice que la mujer debe de cubrirse, por eso en Oriente todavía se cubre. Pero hay algunas que se cubren, pero por más que se cubran, adentro son rebeldes. Entonces se formó el machismo y luego nosotros vemos que surgió el feminismo. Como una revancha al machismo, empieza a surgir el feminismo como una revancha. Y tanto un movimiento como el otro, en ninguno de ellos está Dios. Porque es una resistencia al sexo opuesto. Ya hay como una predisposición a ir en contra. Cuando tendríamos que amarnos todos. Cuando no hay machismo, la mujer no tiene que estar defendiendo porque sabe que el marido la va a proteger y la va a cuidar. Que es nuestra responsabilidad, como Cristo nos cuida a nosotros. Y también la mujer sabe que no puede pasar de cierto punto porque debe respetar a su esposo por la autoridad que Dios dice. Sin embargo, esto no tendría que ser algo donde yo le digo a mi esposa, recordá quién tiene la autoridad, acordate que yo soy el que tengo la autoridad, yo soy la cabeza del hogar. Porque una persona que tiene que repetir todos los días eso es porque no tiene la autoridad. A veces porque se la quitaron. Y es necesario que nosotros sepamos, y todo con la palabra de Dios todo marcha sobre rieles. Marcha bien y sin problema. Pero cuando hay desajustes, a veces por la formación que tuvimos en nuestros países, etcétera, es que venimos en problemas. Fíjese, por ejemplo, que el Señor, como prediqué en estos días en radio y también en la cumbre, di como un ejemplo, creo, en San Marcos 16, lo primero que vieron resucitado a Jesús son mujeres. No fue ni Pedro. ¿Saben dónde estaban Pedro con los demás discípulos? Y no quiero desprestigiarlo tampoco. Pero estaban llorando y tristes en una casa. Porque, claro, tenían el recuerdo muy latente de que Cristo había muerto, crucificado y sufriendo hacía unos momentos. Pero el primer día de la semana, el domingo, se levantan estas tres mujeres o dos mujeres y van a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo donde lo habían puesto. Y mientras primero gastaron su dinero, compraron las especies y van caminando hacia donde está el cuerpo de Jesús, venían diciendo, hicimos todo esto, pero ¿quién nos quitará la piedra que es tan grande? Y yo digo, las mujeres fueron e hicieron eso, tenían fe, gastaron de su plata, no sabía quién iba a mover la piedra, pero nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer. Así que iban caminando y se sorprenden porque cuando tú comienzas a caminar en fe, siempre Dios va adelante. Dios quitó la piedra. Y resulta que cuando llegan ahí, wow, las primeras que llegaron se encontraron con un joven, digo que es un ángel, de ropas blancas, que está ahí y le dice, no, ¿a quién busca ya Jesús? No, no está aquí, él ha resucitado. Vengan, miren. Y ven que el lugar está vacío. Y le dice, vayan y díganle a los discípulos lo que vieron, que ya no está aquí. Entonces van las mujeres donde están los discípulos y golpean la puerta donde están. Las miran, le abren la puerta y dice, Jesús resucitó. Fuimos al lugar, no está ahí, un ángel estaba ahí. ¿Y sabe qué? No le creyeron. Porque a veces a las mujeres no le creen como si fueran un hombre. Y está mal. Tanto Dios puede usar un hombre como una mujer. Si una vez usó una mula, y si usa a los hombres, ¿por qué no va a usar a las mujeres? Es decir, no es que no estoy valorizando al hombre. Porque yo creo que naturalmente, en esta iglesia que es enseñada por la presencia de Dios, solitos tenemos que acomodarnos en nuestro hogar. No puede ser que hace 5 años estás con problemas en tu hogar, vienes y escuchas siempre la palabra y nunca hay un cambio, porque no es Dios el que falla. Pero si uno empieza a poner la palabra por obra, no, yo debo respetar a mi esposo, está bien, pero si ves que es una esposa que siempre te respeta, no impongas. También abrí la mano y soltá a veces para darle gustos. ¿Por qué? Yo ya sé lo que le gusta a mi esposa. ¿Qué pasó? Tiene que darle gustos a tu esposa, porque tú ya la conoces, sabes lo que le agrada. ¿Sí? Y bueno, si a vos te gusta el verde y a ella le gusta el azul, alguna vez cede y cómprate una camisa azul en vez de verde. Es ceder. A veces en ceder está la victoria. Y hay veces que cuando hay una persona que persiste, en que siempre ganarlas todas, inevitablemente uno tiene que ponerse fuerte. Pero a veces se gana perdiendo. Mejor que perdiendo, diría cediendo. ¿Sí? Se gana, hay que saber ganar por las buenas. ¿Sí? Bueno, pero cuando hay soberbia, es un conflicto. Porque el soberbio no reconoce nunca un error. Es altivo o altiva, arrogante. Altivez y arrogancia del que por creerse superior, eso quiere decir soberbio. Altivez y arrogancia del que por creerse superior a los demás desprecia y lastima. Cuando tú te das cuenta que todo lo que tienes te lo dio Dios, que si hay alguna gracia, un don, un talento, fue Dios el que te lo dio. La otra cosa, yo creo que los varones, nosotros tenemos que ayudarle a nuestras esposas a superarse. ¿Comprende? No tener miedo, porque hay varones que tienen miedo. No, esta se agarra autoridad, no va a haber quien la pare. Entonces frenan la capacidad de desarrollo que tienen. ¿Sí? Hay mujeres que, aunque te no lo crea, prefieren que el esposo se quede haciendo la cama y lavando los platos, pero que no se le vuelen los humos. Más vale, yo voy afuera, gano el dinero y lo traigo. Cuando si los dos lo hacemos, si los dos nos desarrollamos, pues yo no hubiera podido hacer lo que hice si no estuviera Estela. Entonces, si los dos nos desarrollamos, yo no les aburro con estos temas, ¿no? Porque mire, le voy a explicar, está la conquista, vamos a la conquista, gloria a Dios, el Doral, qué lindo, vamos a conquistar. Pero si no tienes bases sólidas en tu casa, un día se va a derrumbar y lo vas a perder. Y es, tenemos, si no eres soberbio, vas a escuchar la voz de Dios. Dice, no, a mí Dios nunca me habló. No, pero habla Dios de distintas maneras. Uno puede ser que nadie nunca lo haya escuchado, la voz en el oído. Pero ibas a hacer algo de pronto y Dios te habla al corazón, no lo hagas. Y te frenaste porque te das cuenta que eran la carne, que no eran el espíritu. Entonces Dios te frena. Dios te habló. La mayoría de las veces que me habló a mí fue para corregirme. Dios no te llama para alabarte, qué bueno lo que hiciste. Pero cuando estás mal te corrige. Pero uno se siente bien. Porque dice que al que ama de temprano lo corrige. Eso dice, que Dios al que ama de temprano lo corrige. Y eso nos da la pauta que no somos hijos bastardos. La mayoría de los que están en pandillas son personas que no tuvieron padre en la casa. No supieron lo que es una autoridad. Y entonces van y se someten a una autoridad que es injusta. Porque lo agarran los pandilleros y para entrar le pegan golpes hasta dejarlo medio muerto y a mujeres la violan entre muchos para que pueda ingresar en la pandilla. Y ellos aceptan esos castigos para poder entrar porque no hubo una autoridad en la casa y están buscando una autoridad a la cual sujetarse. ¿No es mejor la autoridad justa de Dios, de acuerdo al patrón y el orden que Dios ha establecido? Amén. Si usted se cree que es más que otro, va a lastimar. Y Dios no quiere que lastimemos. Dios tiene todo el poder, toda la autoridad, pero Él no lastima. Nos ayuda a desarrollarnos. Cuando nosotros venimos en una formación de lo que yo le venía diciendo, porque es la cultura del país, o por lo que sea, cuesta cambiar los hábitos. Usted viene al Señor, se arrepiente de todo corazón al Señor, entrega la vida a Él, deja de fumar, de drogarse, de adulterar, y de pronto estas cosas que yo le estoy diciendo las deja para lo último, porque no las considera un pecado, las considera una normalidad. Déjeme decir algo porque es importante. Hay hogares donde hijas se criaron en hogares matriarcales. En los padres la que mandó siempre fue la madre. En los abuelos la madre fue que mandaba al abuelo. ¿Sí? Y asumió esas cosas y después las establece también en su hogar. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, de la misma manera que se arrepiente el drogadicto, el alcohólico, de la misma manera que se tiene que arrepentir de los pecados, también la persona esa tiene que arrepentirse de esa actitud. Gracias a Dios, un amén. Y fue mujer. Ustedes me comprenden lo que quiero decir. Porque todos queremos agradar a Dios. Entonces las cosas no son imponiendo. Nos ponemos de acuerdo en el camino. ¿Sí? Imagínense que vamos a ir a Orlando, vamos a pasar 4 días hermosos, y cuando voy agarrando ya para agarrar la carretera, ella me dice, vas a ir por la I-95, ¿no? Le digo, no, voy a ir por el Tumpain, porque el Tumpain queda más cerca. Dice, no, pero la I-95 más ancha. Me parece que vamos a perder tiempo. Y se armó la pelea por el Tumpain y el 95, y pasamos 4 días de lo peor. Por eso dice, estarán dos en el camino si no están de acuerdo. Hay que estar de acuerdo. Ahora, si hay una mujer que siempre quiere que el marido esté de acuerdo con ella, tenemos problemas. Y si hay un hombre que siempre quiere que ella diga que sí, ¿sí? También está mal. Entonces, cuando hay soberbia, la persona se cree que está más arriba. Mire, nada hay difícil. Lo que falta experiencia y falta la capacidad de hacerlo seguido para hacerlo bien. Hay una mujer en una casa, nunca manejó un auto. Nunca tuvo auto, lógico. Entonces, el hombre dice, ni manejar sabe. Pero si usted le enseña a manejar, capaz que maneja mejor que tú. Entonces, el asunto es desarrollarla para que pueda realizarse. Una persona que nunca fue a trabajar. Y siempre el esposo trabajó. Y de pronto, la mujer quiere. Nosotros tenemos que tratar de ayudarle. Yo sé que el tiempo cuando los hijos están pequeños, lógicamente absorben mucho. Es un trabajo de valorar. Porque yo creo que los hombres a lo mejor no lo soportaríamos. Es muy fuerte. Criar 2 o 3 hijos, niños, ¡ay, papá! Pero ellas lo hacen. Si cuando viene el marido no es valorado ese trabajo, y la toma así porque ella no trabaja, eso no está bien. Ella tiene la misma autoridad para opinar sobre el dinero, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a gastar. ¿Por qué no? Y bueno, si en esto le digo, no, mira, yo quiero hacerlo así, y déjame que lo haga así. La próxima vez que ella quiera hacer algo, entonces yo la apoyo a ella. Tiene autoridad ella. Las cuentas nuestras. Las cuentas nuestras firmamos los dos. Ella puede mirar todos los días cómo está el balance y en qué se gastó el dinero. Si a mí no me molesta eso. No tengo que hacer cosas escondidas. No hace falta. Si, por ejemplo, yo me quiero comprar un auto, que eso significa, nosotros cada 4 años por ahí lo cambiamos, y quiero cambiar un auto, Cuando ella lo va a cambiar, yo le digo, escoge el que te guste. ¿Sí? ¿Es verdad? Y cuando fuimos, la llevé a B&W, fuimos a varios lugares de carros que son caros. Porque a mí me gusta que mi esposa esté bien. Bueno, usted sabe que yo llevo en este país del año 78. Hay veces a los 5 años que viniste al país no se puede. O a los 10 años que viniste todavía no podés, pero vas a poder. Entonces, cuando pueda, eso es bueno. ¿Sí? Ahora yo... Y ella hace lo mismo conmigo cuando yo voy a comprar algo. Miren, los ricos compran poco y bueno. Así que como usted es rico, va a comprar lo bueno. Puntual. No lo que te ofrecen, lo que te viene bien. ¿Sí? En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 34. ¿A usted le gusta cuando yo hablo estas cosas? Sí. Porque todos tenemos un hogar, somos parte de una familia. Si no tenemos esposa o esposo, somos hijos. En el libro de Daniel, Nabucodonosor hizo los jardines colgantes, que fue en aquel tiempo llamado una de las siete maravillas del mundo. Era algo extraordinario. Las cosas que habían creado en aquel reino, que era el número uno en la tierra, en prosperidad, en ejército. Su rey se llamaba Nabucodonosor. De pronto él tiene un sueño de un árbol majestuoso, hermoso, que todas las aves venían y hacían nido ahí, pero que de pronto se escuchó una voz que dijo, córtenlo, y lo cortaron casi a ras de la tierra. Y él dijo, quiero saber esto, como Daniel era profeta, lo mandó a llamar. Le dije, mire, mandé a preguntar a todos mis sabios, ninguno sabe. ¿Podrías definirme qué significa esto? Entonces él fue a consultar a Dios y Dios le reveló. Y le dijo, mira, no era fácil la revelación. Le dijo, el árbol eres tú, que te van a cortar. Y le dijo, redime bien tu tiempo. Ten cuidado para ver si esto te dura mucho más tiempo sin que suceda. Así que bueno, pasó el tiempo y el rey se cuidó. Pero cuando usted tiene soberbia por algún lugar, te revienta. Y un día está paseando por arriba el muro de su palacio y miraría todo eso que había mandado a construir. Y él mismo dijo, todo esto que está aquí no es algo que yo he construido con mi sabiduría e inteligencia. E instantáneamente se escuchó la voz de Dios que dijo, ahora mismo serás cortado y pasarán siete tiempos sobre ti y vivirás como un animal. ¿Y sabe qué? Dios le quitó la razón y el entendimiento y le empezaron a crecer pelos como si fuera un oso, como animal, y garras y manos. No podía hablar, no tenía inteligencia. Entonces la gente lo llevó en un corral que vive ante los animales y lo tuvo Dios 7 años así, hasta que de pronto ocurrió eso. Dice Daniel 4, 34 al 37, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mire qué interesante, cuando él levantó los ojos al cielo para reconocerlo a Dios, la razón le fue de vuelta. Hay veces perdemos la razón porque nos va bien o porque tenemos autoridad sobre mucha gente. ¿Sí? Un día mi esposa me dijo, me parece que vos te crees todavía que estás con los empleados. Entrás a casa y que haga esto, que hace el otro, que hace el otro. Esta es tu casa y yo soy tu esposa. Sí, me paré y dije, tienes razón. Tan acostumbrado a mandar que al final no te das cuenta de las diferencias. Hola. Somebody home. ¿Eh? Y uno se cree que sigue con los hijos y con los, igual que los. como si fueran empleados. Y escuché un hermano, que un pastor, que le pasó algo semejante, y dice que ahora cuando llegaba se sacaba la gorrita de pastor y la ponía en donde cuelgan los, porque es una zona donde hace frío, lo sobre todo, colgaba la gorra como diciendo, se acabó acá, la que manda es mi esposa. No, tampoco así. Pero uno tiene que saber ubicarse. Tanto alabarte la gente, tanto decirte lo bueno que eres en una especialidad, de pronto te lo crees y te crees que eres el mejor del mundo. Y si eres argentino, peor. Dice, mas al fin del tiempo ya Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y mire ahora, hizo lo que tendría que haber hecho al principio. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, según en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Dios no puede agregar más grandeza a los que lo que tienen los pone soberbio. ¿Comprende? Aleluya. ¿Cuántos quieren ser más lindos y más lindas de lo que son? No se haga. ¿Sí? Tienes que darle gracias a Dios si hay algo bueno en ti. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¡Aleluya! Porque todas sus obras son verdaderas y su camino justo, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto fue real. 7 años viviendo en un chiquero. El que se creyó que era mucho. Yo recuerdo, puede ser que usted sienta de una manera distinta, pero vi por televisión a Chávez decir, yo maldigo a los judíos desde mi entraña, maldigo a Israel. Y él murió por un problema en las entrañas. ¿Sí? Es una soberbia. Poder tirarte cuando la Biblia dice, le dijo a Abraham, el que te bendiga será bendito, pero el que te maldiga va a ser maldito. Entonces, que nunca la soberbia llena nuestro corazón. Tienes autoridad, ¿verdad?, como hombre, en tu casa, en el hogar, pero no para usarla mal. Y también es bueno que la mujer la reconozca. ¿Sí? Porque si uno siempre va en contra de la autoridad, es porque hay un espíritu de rebeldía. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese es un buen sacrificio. Y a veces Dios tiene que hacer venir una prueba para que alguien se quebrante. Pero hay cosas que sin pasar prueba pueden quebrantarte. Te tocó Dios el corazón porque eres sensible. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no lo desprecia. Y contrito quiere decir alguien que está arrepentido de alguna cosa. El persistir en hacerlo es soberbia. Por eso cuando vamos a estas cumbres, cuando ustedes van al evento que hace mi esposa con las mujeres y ahí están esas conferencias especiales, o aquí en la iglesia mismo, cuando Dios toca tu corazón, no resistirlo. Yo como pastor veo, o apóstol, cuando usted corrige a alguien y ya no le acepta el consejo. Mejoró un poquito y ya no quiere que nadie le diga nada. Y entonces hay peligro. En Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y la honra precede a la humildad. Es decir, que una de las características para que recibas honra es que tienes, primero tienes humildad. ¿Cuántos quieren que Dios lo levante? Sí. Aleluya. A mí me gustan a veces estos consejos porque son muy prácticos. Nos endereza el Señor el camino. Es lindo de pronto que al salir una esposa le diga, creo que Dios me habló a mí, querido, y yo estoy dispuesto a... Porque siempre que una persona esté dispuesto, Dios va a trabajar. O de pronto que el hombre diga, bueno, nunca te presto atención de pronto a tu consejo o lo que pensás. Hay mujeres que nunca trabajaron y el hombre está a cargo de una empresa. Porque yo lo vi con mi mamá. Y de pronto te da un consejo justo, sin conocer nada de lo que tú haces. No es en el detalle, sino en la forma. ¿Sí? Un día me senté en el borde de la cama. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo te va? Me miró, me dijo, no corras tanto. Siempre corriendo, yo siempre corriendo. Me dijo, cuando naciste vos no caminabas, corrías. Te apoyaban en el suelo y empezaba a caminar rápido, rápido. ¡Pah! Te caías de cabeza. ¿Hay algún Oscar por aquí? Y hay otros tan lentos que hay que empujarlo. ¿Qué vas? En Efesios capítulo 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. La soberbia no encaja en el reino. Si usted quiere un pastor que no lo corrija, tú no vas a prosperar nada en tu caminar. Y cuando hay paternidad, que es un apóstol que es padre, te va a corregir a cada rato. Te va a mirar y te va a decir, cuando usted corrige a su hijo, usted le da una cita para tal fecha. Su hijo tiene 6 años. Usted le da una cita para tal fecha, para que él venga, se presente a usted. No, cuando hace algo mal, le diga, mirá, no hagas así, porque así no se hace. Y ya. Los padres corrigen así. Ahora, cuando son más grandes y necesita que uno le hable, sí, uno lo siente, le explica y le habla. Pero usted, si tiene paternidad, pues a veces la gente a mí no me entiende. Porque voy y corrijo y me voy. Y ya me olvidé. Y la persona se quedó con eso, que lo corregí un año. Yo pues preso en el Señor os digo que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo no sé si acá habrá una esposa soportando, o si habrá un hombre soportando, o si todos ustedes están soportando a los apóstoles, no lo sé. Pero acá dice que debemos soportarnos. ¿Sí? ¿Cómo dice? Con humildad y mansedumbre. Hay que ser manso, no menso, pero manso. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué le parece? Y acá en Miami no es fácil ser pastor. De pastor en Argentina, 85% de las personas son argentinos. Pero aquí yo soy argentino. ¿Y cuántos argentinos hay acá? Levanten la mano. Hay un proverbio árabe que dice que si tú le dices a una mujer que es bella, el diablo se lo va a repetir 100 veces. ¿No es de Dios? Sí, es árabe, no está en la Biblia. No le hagamos caso. Pero a un hombre también, si se lo dices, qué bien trabajas o qué bien lo hace. Recuerde esto, si usted quiere recibir más de Dios, no sea soberbio con lo que tiene. Lo tenemos porque Dios no lo dio. ¿Sí? Cuando usted tiene algo, no quiere decir que no lo debe valorar. Por ejemplo, ¿qué tengo yo de este ministerio? Lo que tengo yo es la autoridad que Dios me ha dado, porque la autoridad sí te pertenece. ¿Sí? Dios, tú eres papá y eres mamá. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Así que usted tiene autoridad sobre los hijos. Es una autoridad que debe de respetarse. La Biblia dice que deben obedecer a vuestros pastores. Quiere decir que Dios estableció una autoridad. Luego Pablo, cuando escribe de los cinco ministerios, dice primero apóstol. Lo dice y está escrito ahí en las Escrituras. Es decir, incluso Dios, y debemos aprender a honrar a nuestros padres. Ustedes deben de hacer partícipes de toda cosa buena que puedan a sus padres. La Biblia dice, de que te enseña, hazlo partícipe de toda cosa buena. Es decir, cada persona que tiene el liderazgo de una casa de bendición, acuérdate de llevarle algo. ¿Amén? A los apóstoles, cuando ustedes me celebran el cumpleaños, a mi esposa, que batió todos los récords este año. Eso es bueno para ustedes. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y tú escoges. Termino con esto. San Mateo 11:29-30. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Tenemos que aprender de él. Debemos aprender de Jesús. Que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si uno es soberbio y renuncia a la soberbia, primero tiene que identificarla. Lo que yo estoy haciendo está mal. Me gusta siempre leer muchos versículos bíblicos para que no piense que lo leí de un libro de otro pastor, sino la Biblia. Y la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Y leer no es malo porque hay veces, de pronto Dios te revela algo a través de alguien que se lo dio. Pero el buscar en la Biblia es muy importante. ¿Cuánto quiere hallar descanso para vuestras almas? No tensión, nervio, siempre estar en una lucha, a ver quién es el que manda en la casa. Escúcheme, eso es una locura. Usted sabe, después de todo lo que uno tiene que trabajar afuera y lo que tienen que trabajar las mujeres cuando no trabajan, pero trabajan con los chicos y tantas cosas que hacen en el hogar. Y diga que yo soy un hombre que dejo siempre todo colgadito y bien arreglado. Pero yo, Cállese la boca. Póngase de pie, por favor. ¿Qué pasó en el brazo, hijo? ¿Te lastimaste? ¿Te caíste? Una operación. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está, que estuvo enfermito? ¿No se siente bien? No se vaya, quédese acá que voy a orar. Ven. Usted es un hombre que cree en Dios. Señor, te pido que lo normalices totalmente en el nombre de Jesús. Todo lo que pudiera haberle hecho daño al comer o algún órgano interno, declaramos hoy normalidad por el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hay veces que no decimos nada, pero en nuestra casa no nos sentimos bien. Y cuando uno traga y traga y traga por mucho tiempo, las cosas se vuelven. Usted ya sabe lo que tiene que hacer, que no tratamos de divorciarnos, nosotros los cristianos, tiene que seguir, pero es que no estás viviendo a la altura del nivel de lo que Dios creó. Una vida abundante. Haga así. Feliz. Yo quisiera llamar a aquellos que van a venir al altar, pero por un propósito. De que reconociste que hay cosas que tú tienes que arreglar. Que tú tienes que cambiar. No te concentres en él o en ella, en ti. porque si tú lo haces y tienes fe, Dios lo va a hacer también en él o en ella. Si hay hijos que se sienten mal en la casa de los padres, es horrible sentirse mal, y hay un tiempo en la adolescencia donde los chicos no se sienten bien en ningún lado. No todos, pero porque están en la formación del carácter y ellos ya van pensando con sus ideas propias y tienen que sujetarse a los padres, pero es bueno sujetarse. Yo quisiera hacer una oración y que el Espíritu Santo acá nos ministre a todos, como Dios me ministró ayer, que puedas venir aquí al altar y decir: yo, me hablaste a mí, Señor, yo estoy dispuesto a corregir. Y te pido que me ayudes en esto que yo voy a poner de mi parte para que suceda. Vengan, páimenla para aquí. Y quiero decirle esto: todos fuimos llamados a vivir a un nivel de vida alto, de alegría, de paz, de felicidad. A los jóvenes que están viviendo en las casas de sus padres, o abuelos, o tíos, por supuesto que nosotros haríamos muchas cosas distintas. Pero cuando vos seas padre o madre, resulta que a lo mejor hace las mismas cosas que están haciendo ellos contigo. Porque una cosa es de verlo de joven, otra cosa es verlo ya cuando tienen todas las responsabilidades y la responsabilidad de guiar. Dios tiene una sola manera de poder ayudar. Es cuando la gente busca la ayuda. Cuando la gente viene y dice: sí, yo entiendo que tenemos que trabajar. Y cuando lo haces, la mano de Dios viene sobre ti para bendecirte. Es lindo. El mejor cartel de propaganda del Evangelio es tu cara. ¿Quién va a querer la religión, como le llaman los de afuera, donde están todos con cara de limón? Me acuerdo de aquellas iglesias, los ujieres siempre todos vestidos de negro. Lo único blanco era la camisa y la corbata negra también. Mire la corbata que yo me traje hoy. Llegué a mi esposa y le dije: está muy... ¿cómo te dije? ¿Está buena? Porque para febrero, el carnaval, falta mucho. Hay distintos tipos de humor. Está el que se ríe de uno mismo. Otros se ríen de los demás. Dios te va a bendecir mucho. Levanta tu mano. Sí, paz. Usted viene a la iglesia a llenarte de paz. Paz. Si hubiera alguna mujer que tiene que arrepentirse porque tienes carácter fuerte y está orgulloso de tu carácter fuerte, estás mal. No, es que si lo suelto usted no sabe lo que va a hacer. Y si está bajo el cuidado de Dios, no va a hacer nada. Tú no eres Dios para mí. Si hay hombre que dice: no, si a esta le doy un poco de cuerda, no hay quien la aguante. Los dos tenemos que darnos cuerda. No para hacer cosas indebidas, pero la presencia de Dios está dulce acá. Te la estás perdiendo si no pasas adelante, porque una cosa es aquí cuando pasa y otra es allá atrás. Si hasta pues te has levantado en contra de tus apóstoles, de tu pastor, y ya no te gusta lo que hacen, ven aquí y humíllate. ¿Sí? Porque ellos están para corregirte, ellos están para guiarte. Den más fuerte esa música. Deme la canción Digno, porque habla del quebrantamiento y habla de... ¿sí? Dios está aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos hieren a nosotros, nosotros estamos sirviendo al Señor y amando a Dios, es como meterle el dedo en la niña del ojo de Dios. Usted no pasa desapercibido ese hecho. Cuando te metes un dedo en el ojo, algo pasa en tu ojo. Tú lo detectas enseguida Y es, así es, cuando hieren a uno de los hijos. Dios no queda impasible, Dios no queda callado. Por eso entre nosotros no podemos herirnos. Debemos cuidarnos, debemos amarnos. Debemos tener palabras de edificación, de aliento unos a otros. Eso hay que cultivarlo. Tu mejor amiga es tu esposa. Tú no puedes tener mejores amigos. Ella tiene que ser tu mejor amiga. Y de la misma manera, el cónyuge. Igual. Lo que quiere decir que tiene más intimidad con ella en las conversaciones que con los demás. No puedes valorar una amiga o un amigo más que tu cónyuge. ¿Sí? Dios nunca justifica de pronto que se sienten amigas para criticar al hombre. Si no hubiera un hecho significativo que uno pide un consejo por una situación tremenda que está pasando, eso es distinto. Adoremos. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Caramaraba Santa. Presencia de Dios. Dios está aquí para sellar los matrimonios una vez más. Para renovar los matrimonios, aleluya. Las familias. La relación de padre con hijos. Sí, Caramaraba. Aleluya.
Solo un corazón quebrantado una y otra vez.
No lo va a despreciar él.
Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
Personajes ya mismo tienen que decirle a alguien, perdóname, mamá, papá, perdóname. A veces me enojo y no obro bien, perdóname. Porque si quieres que Dios esté contigo y prosperes, y todo lo que hagas te sale bien, este es el momento que debemos hacerlo. Hay veces bueno que los padres se acerquen y digan, hijo, perdóname. Pero también me equivoco a veces que de pronto un esposo apriete la mano de su esposa y dice fallo. Muchas veces, perdóname. O una esposa diga lo mismo. Aleluya. Si ves que tu esposa pasó adelante, ven, acércate. Abrázala. Llegó el momento de tener una charla seria, salir de aquí y decir, vamos a empezar bien. Vamos a ponernos de acuerdo, querido. Querido, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? No puede haber ni una noche triste en la casa de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Cuando esto se acumula, entonces usted conoce la palabra, muchos disfrutan de la unción que la iglesia de un conquista, de las cosas que hacemos, y tú no las puedes disfrutar. Por eso, esta fue una palabra que Dios me dio, porque Dios quiere vernos felices, que seamos un testimonio para la demás gente. Voy a orar. Gracias, Señor. Vení, Estela. Dios. Y qué responsabilidad de tantos matrimonios, ¿sí? Señor, te pido por cada una de estas personas que escucharon tu llamado y pasaron aquí adelante, sé propicio para que cosas que pasaron en el pasado sean borradas. Y una nueva actitud de un hijo de Dios, de una hija de Dios, con responsabilidad en nuestros hogares, de formar hijos, de criarlos, de hacer feliz a la mujer. Esa es una responsabilidad del hombre, hacer feliz a su esposa. Y una responsabilidad de la mujer es proteger y cuidar a ese esposo, ¿sí? Cuidarle la espalda. Yo declaro sobre todas estas personas que han venido y pasaron tu bendición. De las cosas pasadas no me importa. Creo que hay un tiempo nuevo, fresco. Aleluya. Una renovación familiar, matrimonial. Que el poder de Dios, del Espíritu Santo, está sobre cada uno de ellos. Para la gloria de tu nombre. Y creemos que esta palabra que fue sembrada en los corazones no es en vano. Recibe ahora de la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre ti.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, tú eres Dios de familia y hoy nos sometemos a ti. Nos postramos delante de tu presencia, como decía esta hermosa alabanza. Y quisiera que cada uno de los que esté ahí en esta hora se doblegue delante de su presencia. Señor, renunciamos a nuestro egoísmo. Renunciamos a nuestros propios pensamientos. Renunciamos a nuestra propia voluntad y nos alineamos a tu palabra. Porque sabemos que eso nos hará bien, que tu palabra es bendita, que tu palabra nos va a ayudar a poder cumplir y realmente vivir la vida abundante que tú tienes para nosotros. Yo represento a cada una de las mujeres que están hoy aquí y delante de ti me uno a ellas para decir, Señor, ayúdanos a ser la mujer idónea que tú has determinado para nuestro compañero. Permite, Señor, que podamos realmente llegar a ser el apoyo que Él está esperando. Y permítenos también, Señor, que podamos ser usadas por ti a cabalidad, Señor, para bendecir nuestra casa, para bendecir a nuestro esposo. Te doy gracias por la vida de cada mujer en este lugar, porque sé que tú estás levantando una generación de mujeres, Señor, que te amen a ti por sobre todas las cosas, pero que sean la ayuda idónea que tú has preparado. Gracias, Señor, porque estás trabajando con nosotros. Pasa un carbón encendido por nuestros labios, Señor, para medir lo que decimos. La mujer sabia edifica tu casa, y yo declaro que hay mujeres sabias en este lugar, en esta hora, que se han determinado en este día edificar contigo su hogar. Gracias por ellas, en el nombre de Jesús.